Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martí, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos a la tertulia de Las Noticias como son. Aquí estamos, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí señor, gracias los que nos están viendo, gracias los que nos están escuchando, cuando digo viendo, los que nos ven por YouTube, por Facebook. Siempre, por supuesto, aquellos, el mensaje cuando tiene visual, no sé por qué me parece que es mejor, ¿no? Pero de todas maneras siempre le tratamos de llevarle los detalles también, las descripciones a través de la radio, para aquellos que no tengan la posibilidad de verlo en sus teléfonos, en sus computadoras, lo puedan escuchar a través de Radio Martí. Sabemos que son muchísimos los oyentes que tenemos. A cualquiera que nos esté escuchando, viendo, pues muchísimas gracias por ese esfuerzo y esa sintonía.
Hoy tenemos a José Daniel Ferrer en unos minutos. Vamos a estar hablando con él, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Y más adelante, pues como parte de esta tertulia, estaremos con el periodista Alejandro Tur Valladares. Hay algunas notas que traemos a consideración.
Sí, señor. Con Tur Valladares vamos a tratar temas sumamente interesantes. Primero, la economía. Pedro Monreal ha hecho un análisis que la contracción de la economía cubana, estamos hablando, ya no sabemos ya hasta dónde llega, 20, 30%, es lo más terrible del mundo.
Pregúntele al pueblo cubano.
Sí, señor. E informes de que llegan desde la isla, señores, se lo están robando todo. La delincuencia o la necesidad hace cualquier cosa. Se están llevando los cables telefónicos, los cables eléctricos, los postes. Han vaciado el instituto o la oficina sismológica de la Isla de la Juventud. Esos son temas que tenemos. Y con José Daniel vamos a abrir con una noticia que prácticamente pues se está acaparando titulares en este momento. Hay nuevas sanciones.
Sí, señor. Estados Unidos ha anunciado otra ronda de sanciones contra la élite del castrismo y sus vías de financiamiento. Por ejemplo, las medidas incorporan a Fidel Ernesto Castro Cáliz a la lista de naciones o nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Este joven es el hijo de Alejandro Castro Espín.
Sí, señor. Nieto de Raúl Castro, tiene 31 años, ya sancionado en junio de 2026 por su papel en los servicios de inteligencia, en este caso, pues su padre, Alejandro Castro Espín. Y Castro Cáliz y su hermano Raúl Alejandro son los dos hijos de Castro Espín con su primera esposa, según reveló Cubanet. Y esta publicación, también Amado, asegura que Raúl Alejandro, Fidel Ernesto y Paolo Titolo Castro, hijo de Mariela Castro y Paolo Titolo, son actualmente, junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, los nietos más favorecidos por la dinastía de los Castro. Y también llegaron sanciones a 5 empresas: Banco Exterior de Cuba, Cupet, la empresa de servicios Comandante René Ramos Latour, la empresa importadora de abastecimiento para el petróleo y la empresa importadora y abastecedora del níquel. Así que esta es la información con la que queremos comenzar hoy el programa.
Y también, por supuesto, con José Daniel, que ya lo tenemos vía Zoom, tenemos detalles sobre este inicio del curso escolar. José Daniel quiere referirse al tema. Es terrible. No es solamente el comienzo y las dificultades, es también la manipulación política sobre el comienzo del curso escolar. Esto se dice y no se cree, y vamos a ver videos que nos facilitó, están en redes sociales, pero nos facilitó José Daniel también para poderlos apreciar en este programa.
Vamos, Juan. Vamos.
Saludos, José Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien, gracias a Dios.
Esperando inicialmente un comentario de tu parte de esta noticia, ¿no? De estas nuevas sanciones que emite el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, sí, mira, ustedes estaban hablando de la delincuencia y el robo en Cuba, le faltó el tema de los transformadores, el aceite de los transformadores eléctricos, que es muy famoso el robo de ese producto. En una nación gobernada, tiranizada por ladrones, todo el mundo termina llegando a la conclusión que si para sobrevivir hay que robar, pues a robar se ha dicho. Así que está muy bien que se sancione a los principales ladrones, a los causantes precisamente de ese terrible drama de ese profundo sufrimiento que vive el pueblo cubano y que obliga a tantos cubanos a delinquir para sobrevivir. Las sanciones son muy acertadas, muy necesarias, y también sabemos, así lo anunció recientemente el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Segura, de que están buscando información para evitar que violen esas sanciones, porque el régimen siempre ha sido muy hábil en eso. Así que sancionarlo, hacer que se cumplan las sanciones y ayudar, como se está ayudando a través de esos 100 millones de dólares y de Cáritas de la Iglesia Católica al pueblo más necesitado, es lo acertado y correcto, y la mayoría de los cubanos lo agradecen.
Bueno, solamente apuntar, el cangrejo hasta ahora no tiene sanciones.
No.
O sea, Raúl Guillermo Rodríguez Castro no tiene sanciones. Sin embargo, ya su tío Alejandro Castro Espín sí está sancionado. Ahora su primo, el hijo de Alejandro Castro Espín, también está sancionado, que es Fidel Ernesto Castro Cáliz. O sea, que el entorno de la familia permanece sancionado. El Raúl Guillermo aún no está sancionado. Y bueno, pues vamos a ver cómo sigue el futuro.
Vamos a lo que tú decías, Amado, a la nota, ¿no?, sobre Cuba ha iniciado un curso escolar ajustado a la crisis y al sobreesfuerzo de las familias, pero con la ideologización de siempre. José Daniel quiere referirse a esto. Yo creo que es oportuno porque las clases están empezando.
Sí, señor. José, yo no sé si quieres comenzar por las imágenes. Me parece,
sí,
me parece bueno.
Sí, me parece mejor.
Vamos a comenzar. Esto sucedió, fíjense. Esto sucedió en una escuela en El Fanguito. Recuerden que el Fanguito, esto es una zona del Vedado pegado ahí al río Almendares. Recuerden que el Fanguito ha protagonizado ya dos fuertes protestas antigubernamentales por los apagones, la falta de agua, etcétera. Bueno, pues el día de comenzar las clases, ahí muy cerca de donde está esta escuela, está este lugar de tropas especiales, este campamento, este cuartel de tropas especiales. Escogieron la escuela para hacer una demostración de cómo funcionan las tropas especiales delante de los pioneritos, delante de los niños empezando la escuela. Los que están viendo, les advierto algo. Fíjense a la derecha de la imagen, a la derecha de la pantalla. Cuando un niño comienza, se asusta y hay una maestra que se le agacha, lo abraza en medio de estas maniobras militares. Solamente les hago esta, porque hay que ser muy puntual para darse cuenta. Vamos a correr el video de este entrenamiento de tropas especiales.
Lo último, era hecho.
Bueno, ahorita harían, dando más de niñas en la vida.
Hay una persona que está haciendo el video, dice, están traumatizando a todos los niños. Los que nos están escuchando por radio son dos personas, dos oficiales que están practicando artes marciales, cómo uno golpea al otro, lo derriba. Y en la parte derecha de la pantalla hay un niño que se asusta y hay una maestra que viene y lo abraza como diciendo, mijo, aquí no está pasando nada.
Y claro que sí, José Daniel, están traumatizando a estos y a todos los niños prácticamente.
Vamos a ir a otro video, perdóname, y ya comentas los dos juntos. Vamos a otro video. Esta es en una escuela donde estudió un hijo, le pertenece a la zona donde tú vivías en Santiago de Cuba. Una escuela donde debía haber estudiado tu hijo más pequeño en ese momento. Vamos a ver el primer día de clases, esa maestra cómo recibe a los niños.
Estirpe de Caguayanes, que fue lo que nos dejó nuestro comandante. Vamos a resistir y nos vamos a sobreponer, porque si de pensamiento es la guerra que se nos hace, la vamos a ganar a pensamiento. Ya, buenos días. Le voy a dar la bienvenida a los niños del preescolar, que son los nuevos estudiantes que inician en este curso. Denle un fuerte aplauso. Entonces nos vamos a poner todos en posición de firme.
Esto fue en Altamira, José Daniel.
Altamira, la escuela se nombra Santiago Calleja Calleja, una escuela primaria. Ahí estuvo haciendo preescolar mi hijo pequeño de 7 años, Daniel José. Así recibió la maestra a los alumnos.
Bueno, pues nada, te dejamos con tu comentario sobre este inicio, bueno, un inicio bastante fuerte, ¿no?, del curso escolar, no solamente por la crisis.
Sí, señor.
Sino también por lo que hemos visto.
Sí, mira, aquí hay algo muy importante que mencionar, ¿no? Recordemos que Cuba, el régimen cubano, es firmante y ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño. Todas estas cosas y otras muchas cosas que sabemos que están ocurriendo violan completamente muchos de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. También violan el artículo 26, inciso 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. San Juan Pablo II habló de eso el 22 de enero en Santa Clara, en su homilía, en su misa a la familia y sobre la educación. Ahora, encima de esas graves violaciones a los derechos que tienen los niños, según esta Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos otra situación que es verdaderamente trágica, y es que los niños comienzan un curso con hambre extrema, con apagones. Imagínense cómo van esos niños o cómo esos padres y madres mandan a esos niños a la escuela después de una noche de apagón, calor extremo, mosquito, hambre, falta de medicina si se enferman, escasez de agua para lavar, no hay corriente para planchar el uniforme. Y que encima de eso lleguen a una escuela donde generalmente no van a tener ni siquiera una merienda, una escuela con un déficit de maestros y profesores enorme. El mismo régimen está diciendo que solo cubren un 73% de los profesores y maestros que necesitan, que han tenido que llevar de provincia, que no lo tienen completo, para La Habana cerca de 3.000 para tratar de completar o mejorar la situación en La Habana, que están sacando estudiantes universitarios que no han terminado su carrera para que den clase y que le están pidiendo a profesionales de otros sectores, también pidiendo y forzándolos a que vayan a ocupar puestos de maestros y profesores porque no saben qué van a hacer con el déficit producido por los bajos salarios que obligan a muchos a irse del sector de educación, por la inmigración constante, por la crisis del transporte y por los tantos problemas que el régimen impone. Entonces, encima de las graves violaciones a los derechos del niño y de los padres, encima de la terrible situación de miseria extrema, que los niños vayan y vean este tipo de escena en un lugar donde esos niños salen muchas noches con sus madres a protestar por los largos apagones y que vean a los individuos que los envían a reprimirlos, a madres, niños, padres, a todo el mundo, escenificando ese tipo de combate, es algo aberrante, es algo verdaderamente, de personas sociópatas. Pura sociopatía es lo que estamos viendo en el comportamiento de las autoridades del régimen castrocomunista.
Es cierto. Antes de terminar el segmento, quiero también poner a consideración de los que siguen el programa y pueden dirigirse a las redes sociales, porque está una madre cubana planchando con brasas encendidas dentro de un jarro. Sí, es como 17 o 20 minutos, no sé. El pobre uniforme que tiene para su hijo que para comenzar las clases. Eso de verdad que, bueno, no hay electricidad, lo sabemos, pero esto es el colmo.
Es del siglo XVIII.
Carbón, un poco de leña, brasa, dentro entonces, de un jarro, que lo utiliza como una plancha.
Tú te encuentras la maestra que le dice allá en Santiago de Cuba, le dice a los niños que Fidel, que hay que lo que nos dejó Fidel, y cuando llegas al fanguito en La Habana, te encuentras dos animales de estos de la seguridad del Estado cayéndose a golpe delante de los niños haciendo una demostración de fuerza. Ese es el curso.
Seguro, en una oración, seguro no vas a encontrar en ningún lado del país, yo me atrevo a afirmarlo, un maestro o maestra que haya recibido a los niños diciéndole que van a recibir buena educación, que van a aprender a leer y escribir, que lo van a hacer jóvenes o adultos inteligentes, capaces, buenos profesionales, personas honestas, honradas. No, es pura política, adoctrinamiento, que le rindan culto al causante de todos esos graves problemas que esos niños y sus padres enfrentan todos los días.
Sí, señor. José Daniel, muchísimas gracias, como gracias. Siempre, por estar aquí con nosotros. Gracias.
Un fortísimo abrazo a ustedes y a quienes siguen el programa.
Continuamos. Muy bien, ahora saludamos a Alejandro Tur Valladares. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, colega?
Hola, ¿cómo estás, amado José Luis? Muy contento de estar con ustedes.
Muy bien. Bueno, ya habíamos anunciado algunas de las notas.
Inicialmente vamos a darle lectura a alguna de las notas, ¿no? Pero la primera tiene que ver porque desde enero la economía cubana ha caído al doble del ritmo registrado en el peor momento del periodo especial. El economista Pedro Monreal estima una contracción del PIB de hasta el 31% este año, tres veces más que la previsión de la CEPAL. Así sencillamente dice el cálculo, es del economista cubano Monreal, que se basa en los datos sobre la producción estatal y bienes de servicio en el primer semestre de 2026, publicados por la ONEI. Proyectando las cifras facilitadas, el experto estima que el PIB puede caer este año entre un 26% en el mejor de los escenarios y un 31% en el peor.
Mira, hay una frase de Pedro Monreal y con eso ya le voy a pasar a Alejandro Turvalladares. Recesión que ya no cabe en las previsiones. Recesión que ya no cabe en las previsiones. Eso lo ha dicho Pedro Monreal. Y cuando lo dice él es porque, y esto es basado en los números que da el gobierno cubano, cuidado.
Okay, claro, de la ONEI.
De la ONEI, así que, mire, yo no comento más. Alejandro, contigo.
Mira, yo quiero comenzar precisamente por esto último que acabas de decir, y es que cualquier análisis que hagan economistas independientes tiene como base necesaria los datos ofrecidos por el régimen. Y todos sabemos de la constante práctica del régimen tendiente a maquillar las estadísticas, y de ahí que debe considerarse la posibilidad de que la recesión, o sea, el hecho de esa inflación o recesión que está hablando el economista, sea mucho mayor de lo que realmente muestran estas estadísticas, los cálculos que se pueden hacer basados en estas estadísticas. De hecho, una de las variables que utiliza Monreal es el crecimiento inflacionario. Y recientemente escuchaba a un economista oficialista decir que el modelo que se utiliza para medir la inflación en Cuba está desfasado y es defectuoso. Y reconocía que probablemente la inflación que se reporta en Cuba sea mucho más elevada de la que generalmente se dice. Probablemente hasta se duplique. Cuando ellos dicen que hay un 15%, probablemente la inflación ande por 30 o 40% de crecimiento. Según este mismo economista, los meses por venir, es decir, a partir de ahora hasta diciembre, son los meses que suelen arrojar peor desempeño en la economía cubana, y por una cuestión de estacionalidad. Por lo tanto, lo que cabe esperarse es que de ahora en adelante las cosas vayan en peor. Es decir, si se hace un cómputo en diciembre, probablemente el escenario sea mucho más sombrío, mucho más oscuro de lo que hoy estamos viviendo. Y, bueno, a esto hay que sumar el tema de las sanciones de Estados Unidos, que hablaba de que Estados Unidos acaba de aplicar nuevas sanciones sobre personas cercanas a la familia Castro y entidades clave de la economía del régimen, que sin lugar a dudas están teniendo un impacto constante y que van a amplificar los efectos que ya se están sintiendo.
Sí, señor. Te refieres, por supuesto, a un tema que estuvimos tratando al principio del programa. Desafortunadamente no estabas escuchando en ese momento, no te habíamos hecho la llamada. Sí, se trata, ya lo dijimos al principio, lo vamos a enfatizar nuevamente, se trata que incorporan a Fidel Ernesto Castro Cáliz a la lista de nacionales especialmente designados, es decir, a los sancionados. ¿Quién es Fidel Ernesto Castro Cáliz? Bueno, pues el hijo de Alejandro Castro Espín, que ya había sido sancionado en junio de este año, hace muy poquito, hace un par de meses, pues ahora, y por supuesto es el nieto de Raúl Castro, así que...
Y cinco empresas también. Y el Banco Exterior de Cuba, en fin, nuevas sanciones.
Sí, señor, no sé si quieres aportar algo más o nos vamos a la próxima.
Tan solo decir que, bueno, que durante algún tiempo el único sector que se había con cierta nivel de actividad, con cierto vigor, eran las MIPYMES, y lo que estamos observando, al menos en la foto actual, es que las MIPYMES están mostrando gran nivel de desabastecimiento y muchas veces escasean productos que en el pasado los tenían muy comunes, ahora mismo no se pueden encontrar.
Vamos.
No dejaron nada, robado todos los equipos de la estación sismológica de la Isla de la Juventud. El alza sostenida de los delitos en Cuba quedó otra vez demostrada en días recientes con el robo de todos los equipos de la estación sismológica en Isla de la Juventud. Así anunció en su perfil de Facebook el jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias. De la estación, que fue inaugurada en 2024, fueron sustraídos desde paneles solares y baterías hasta los equipos sismológicos. Y a raíz de esto vamos con la próxima nota que incorpora esta también.
La nota la traemos de Ivette Pacheco, nuestra colega acá en la redacción de noticias de Martín Noticias. Dice, el robo de infraestructura eléctrica, telefónica y de agua potable se ha extendido por varias provincias de Cuba. Conductores de cobre, tramos de fibra, bombas de agua, componentes del mobiliario urbanos, todo es extraído para abastecer un mercado informal marcado por precios inalcanzables. La falta de suministro en las tiendas, etcétera, etcétera. Dice, por ejemplo, en la localidad de Anafe, en el municipio de Bauta, los residentes reportan la interrupción de la red telefónica fija tras el corte de los tendidos que van desde los postes hasta las viviendas. Un vecino del lugar explica que también se llevaron el cable telefónico en un tramo que abarca dos postes del tendido. Situaciones similares ocurren en Ciego de Ávila, donde la población enfrenta cortes del suministro eléctrico en más de 20 horas. En estas circunstancias se reporta la sustracción, es decir, el robo, de las líneas de acometida que conectan las redes de distribución con los contadores de los hogares. Es decir, como decía el jefe del servicio sismológico, no dejan nada. Se lo están robando todo. Esto es un fenómeno que se está dando en Cuba. No solamente se están robando los cables, los paneles solares, están asaltando. Y aquí hay un problema grave. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿cuál es el plan preventivo para esto? ¿Qué se está haciendo?
Vamos a ver qué nos dice Alejandro.
Y yo creo que por ahí es un análisis que yo quiero comenzar. No sé si Alejandro después querrá hablar de otro tema más.
Adelante.
Sí, mira, el robo siempre existió a gran escala. Recuerdo el robo en almacenes, empresas estatales, que se utilizaba siempre el eufemismo de desvío de recursos, pero que en definitiva era un robo. Y recuerdo que las personas, cuando iban a buscar un empleo, no preguntaban por el salario, preguntaban si se podía, si había para resolver, para poder de alguna manera, si había búsqueda, era el término que se utilizaba. Hoy, con la crisis, hay un aumento significativo con la presencia de las redes sociales, el conocimiento, la percepción que tiene el ciudadano del fenómeno es mucho más cercana. Y no solo estamos hablando de robo a entidades estatales, estamos hablando también de robos que están padeciendo la sociedad, como son los robos de cadenas, que están a la orden del día, o los robos estos de motorinas, o de autos o de motos, con muchas veces la lección o incluso la muerte de quienes quienes eran dueños de estos objetos, y para despojarlo de ellos pues sufren este tipo de ataques. Yo pensaba, por ejemplo, ahora mismo en Cienfuegos tenemos la fábrica de cemento, y a pesar de que la dirección de esta fábrica ha tomado medidas de protección extremas, como colocar, por ejemplo, sistemas de vigilancia electrónica, aumentar el salario a los custodios para que tengan mejor actuación, o incluso el uso de tropas especiales que son trasladadas de manera sistemática al lugar para evitar que se roben allí el cemento. Bueno, esta sangría no para. Yo he tenido la ocasión de pasar por la carretera que está frente a la fábrica y he visto pasar frente a mí una fila india de personas con sacas de cemento al hombro que se internan en la maleza para tratar de ocultarse y, bueno, llevar a su destino este tipo de mercancía. Y esto es algo que no para. En el pasado también veíamos la construcción, por ejemplo, en la central industrial, como en barrios cercanos, como es el Percheo, las Milpas, se construyeron casas a costillas de los materiales que se robaban de estas instalaciones. Y es un fenómeno que tiene dividida a la sociedad cubana. Hay quien señala la crisis como la causa de este aumento, de este fenómeno, y otros hablan de la falta de prioridad de las autoridades para combatir el crimen y dicen que está focalizada en combatir la disidencia o opiniones que sean adversas al discurso oficial, en vez de centrarse en una política que tienda a mejorar la seguridad ciudadana. El artículo, y con esto concluye, el artículo señala dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Por un lado, la falta de reconocimiento oficial sobre la inseguridad social. Nunca en ningún medio oficialista ni en ninguna desde ninguna tribuna se habla de que esté habiendo inseguridad social, creando una falsa imagen de control y de tranquilidad ciudadana. Y el otro aspecto que me parece muy importante que se señala aquí en este escrito es el daño antropológico en el que ha derivado este experimento social que algunos llaman socialismo real o comunismo, y que ha despojado a la sociedad, lo hizo desde muy temprano, de diques morales y de principios que servían de obstáculo a este tipo de comportamiento individual, como por ejemplo combatir la religión y todo lo que ello implica, trajo una sociedad que cada vez es más relativista y que justifica cuestiones como el robo e incluso comportamientos como la prostitución muchas veces son aupados y son celebrados en vez de ser repudiados o combatidos. Entonces, en ese escenario, en ese punto nos encontramos hoy como sociedad.
Muy bien.
Sí.
La emisora CMKW Radio Mambí de Santiago de Cuba, el pasado día 22 de agosto, reportaba así: ¿qué ha ocurrido con las luminarias fotovoltaicas que hace un mes se instalaron en diferentes avenidas de la ciudad? Dice, lo cierto es que sucedió lo contrario. Han transitado por las avenidas Las Américas o Garzón y seguro se han percatado de que ya las luminarias no están. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta la emisora y responde: personas inescrupulosas y oportunistas en este caso se las robaron aprovechando la compañía y complicidad de la noche.
Claro, en otras palabras, lo que hicieron fue robarse las luces que tenían una celda fotovoltaica, o sí, sea, sí, unos panelitos solares encima. Eso lo hay mucho aquí también en Estados Unidos. Y entonces, claro, si usted tiene esa luz en su casa, sabe que por el día la carga y por la noche él le va a dar cierta corriente.
Pues desaparecieron.
También. Hay una, y Hernán, nuestro productor Hernán Llanes, me manda una información de la agencia EFE, donde parece que entrevistan a Cubalex, y dice, la ONG Cubalex alertó este jueves sobre el incremento de la violencia ciudadana en Cuba, con 52 casos de homicidio documentados durante agosto. Una cifra que reconoce podría aumentar en los próximos días a medida que la organización concluya la recopilación de verificación de reportes y denuncias. Nos quedan 45 segundos para cerrar, Tour. No es solamente el robo, es también la violencia que está implicando todo esto, ¿eh?
Correcto, se están viendo niveles de violencia que son no tienen precedente y que no tienen ningún tipo de justificación a mi juicio, ¿no? Y las autoridades harían bien, en vez de señalar los efectos, en buscar las causas y en tratar de combatirlas. No hay una estrategia visible que apunte hacia esta dirección y lamentablemente lo que vemos es un caos, una anarquía que, bueno, ojalá y me equivoque y pueda ser frenada de manera lo más pronto posible.
Ojalá, la verdad, ojalá.
Muy bien. Alejandro Tour Valladares, muchísimas gracias. También José Daniel Ferrer estuvo inicialmente en esta tertulia con nosotros. A ustedes regresamos mañana. Hasta entonces.